Bueno, pues sin duda que seguimos con mucho interés lo que sucede en Irlanda del Norte, y ha sido un placer también hablar con Soledad Galiana, ese análisis que nos ha hecho tras la detención de Jerry Adams. Vamos ya con la tertulia, y tenemos con nosotros hoy a través de la línea telefónica a Juan Ibarrondo. Uno, Juan.
Egunon.
Juan, te aviso que hoy la tertulia tenemos que hacerlo entre los dos, ¿eh? Los demás compañeros y compañeras de viaje hoy se nos han quedado fuera, no podían.
¿Qué vamos a hacer?
Bueno, si te parece, empezamos hablando de la criminalización de la protesta social. Es un tema muy recurrente, más que nada, porque cada vez hay más protestas sociales y parece que a más protestas más represión, es lo que estamos viendo últimamente. De hecho, por ejemplo, ayer mismo en Nafarroa detenían a otros dos estudiantes más. Ya van, creo que 24, por la huelga estudiantil del pasado mes de marzo. Y hablando de criminalización, bueno, ahí también tenemos, ¿no? Por ejemplo, esas declaraciones el domingo de Itxaso Atutxa, que en cierta medida venía a criminalizar a Ernai. Ayer precisamente le entrevistábamos aquí en Kale Gorrian y bueno, de alguna manera podríamos decir que reculaba, que decía que se le había entendido mal, que Ernai era una organización democrática y legal, bueno, digamos que trataba de arreglar el desaguisado del pasado domingo. Bueno, hay como muchos intentos de criminalizar tanto a Ernai como en general a las protestas sociales, y todo, claro, siempre relacionado con la violencia, escrito con mayúsculas. Juan, precisamente, ya que sacamos este tema, yo hace unos días entraba en tu blog y me encontraba una reflexión tuya, que creo que todavía es la última que tienes escrita, sobre la violencia, precisamente.
Sí, es un tema, yo creo que es un tema que hay que tocarlo con cierta precaución, con sosiego, de alguna manera, porque es un tema complejo y es un tema que creo que merece la pena una reflexión un tanto en profundidad, ¿no? Y me parece que, para empezar, habría que recordar que hay una violencia que es la violencia primera, ¿no? La violencia causante de todas estas violencias que estamos viendo estos días, ¿no? Y no hay que perder esa perspectiva, no hay que perder esa perspectiva, porque entonces caemos en el discurso securocrático que nos quieren lanzar una y otra vez desde los medios de comunicación, desde ciertos mundos de la política, de la judicatura, que tratan de criminalizar, como decías, los movimientos sociales, las protestas, ¿no? Hay que tener en cuenta esa perspectiva de que vivimos en un mundo, en un sistema, el sistema capitalista, que se basa precisamente en la violencia, un sistema en el que por un puñado de euros es capaz de cometer las atrocidades más terribles, ¿no? Y lo estamos viendo un día sí y otro también, ¿no? En las condiciones de esclavitud que se tienen las personas, en la negativa a concederles derechos básicos para que puedan vivir, ¿no?, mínimamente. Eso, desde luego, es la violencia por antonomasia, la violencia que es origen de las demás, ¿no? Yo creo que esa es una primera reflexión que habría que hacer. Una vez puestas las cosas en esa perspectiva, que creo que es importante, habría que ver de cuál es la mejor manera para cambiar este estado de cosas, ¿no?
Claro, yo, Juan, perdona, ¿sí? una vez bueno, pues puesto ahí en primera línea el tema o bueno, sí, la cuestión de la violencia estructural, ¿no?, del sistema, hablas de las otras violencias, las violencias que salen como respuesta a esa violencia, y ahí tal vez empieza el debate, ¿no? Yo, por lo que he leído en tu artículo, bueno, no desde un punto de vista ético no criticas, pero sí vienes a criticar algunas acciones violentas que se están realizando, bueno, en los últimos tiempos, aunque bueno, es algo que básicamente se viene ocurriendo de toda la vida, vamos a decirlo, pero desde un punto de vista, no sé cómo decirlo, práctico, bueno, tú nos lo contarás.
Sí, bueno, yo no es un reproche ético lo que se puede hacer desde esa perspectiva que te decía, ¿no? Porque yo entiendo que haya mucha gente que le hierve la sangre, mucha gente que está en estos momentos muy enfadada, y que la respuesta que a veces nos pide el cuerpo, además en una sociedad competitiva en que vivimos y violenta, pues es dar una respuesta violenta, ¿no? Ahora, lo que yo creo que tenemos que pensar con la cabeza, y tenemos que de alguna forma abstraernos de esa...
Bueno, difícil abstraernos, ¿no?, con las nuevas tecnologías, Juan, por lo
eso,
que escucho.
Abstraernos. Exactamente, que me estaba sonando el móvil, sí. Y me estaba haciendo perder
el hilo
del discurso. No, te digo que una cosa es una que entiendo, ¿no?, que es esta gente, por ejemplo, cuando en Madrid se enfrenta a la policía, o también en Bilbao, yo puedo entenderlo, ¿no?, desde un punto de vista personal, que haya gente que pueda tomar este tipo de actitudes, y no les hago un reproche ético, ¿no? Lo que les hago es una reflexión desde nuestra experiencia, desde la propia experiencia de Euskal Herria, y decir, bueno, realmente esta es la mejor manera para intentar cambiar ese estado de cosas, ese estado de violencia sistémica en el que vivimos, ¿no? Y esa relación de poder injusta, ¿es la mejor manera o no, no? Y yo pienso que hay la respuesta, por lo menos la que yo doy, es que la experiencia nos dice que no es la mejor manera, que la violencia es una herramienta muy peligrosa, una herramienta que normalmente se vuelve contra nosotros, una espada de doble filo que muchas veces se vuelve más en contra del que la empuña que contra el que supuestamente va dirigida. Entonces creo que hay que manejarla con muchísimo cuidado, y tampoco soy un pacifista radical, en el sentido que también entiendo que hay en situaciones extremas de opresión absoluta en las cuales no queda otra solución que una respuesta violenta, ¿no? Pienso que no es esta la situación que estamos viviendo en estos momentos, y pienso que incluso en esas situaciones de extrema opresión el uso de la violencia es también muy peligroso, y que tiene que ser utilizado con muchísimo cuidado, con muchísimos poniéndoles muchísimas fronteras, muchísimas mugas, para que no se vuelva contra nosotros mismos, para que no se vuelva la violencia en un fin en sí mismo, para que no creamos sectores vanguardistas que se dedican a practicar la violencia y que se alejan cada vez más por la propia dinámica violenta de la sociedad civil. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. No podemos lanzarnos a una carrera de lucha política violenta sin tenerlo en cuenta, ¿no? Desde luego, y creo que en estos momentos no es el camino, ni mucho menos, ¿no? Creo que el camino tiene que ir por otro lado. No quiere decir esto que renunciemos al derecho a la protesta ni al derecho a la rebelión, ni muchísimo menos, no, todo lo contrario, sino que creo que tenemos que ensayar otras formas de protesta que sean más efectivas para conseguir los objetivos que nos proponemos, que es cambiar ese estado de cosas profundamente injusto y profundamente violento, y que sea menos autodestructivo contra las propias personas que realizan las luchas, ¿no? También creo que desde el feminismo se hace una crítica importante a la violencia tal como se ha venido entendiendo hasta ahora y cómo se sigue entendiendo en muchos casos. Esas peleas que vemos entre varones, policías y mayoritariamente varones y manifestantes encapuchados en ambos casos, tiene mucho de masculinismo, tiene mucho de vanguardismo, en ese sentido de que más vale el valor, más valen los cojones que la posibilidad de consenso, la posibilidad de articular mayorías que sean capaces de oponernos a esas minorías, esas élites que nos están dominando, de ponernos de acuerdo entre todos y todas, que creo que es por donde brillan las cosas. Desobediencia civil y acción directa ahora mismo, boicot, sin pagos, formas de desobediencia civil y acción directa no violenta, creo que son el futuro y el camino a seguir en estos momentos.
Bueno, estaba pensando ahora que, bueno, un día de estos tendríamos que hacer una tertulia en la que haya otros puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, alguien que esté totalmente en contra del uso de la violencia o de la defensa, digamos, en cualquiera de las situaciones, y otra persona que tenga, bueno, otro punto de la violencia. Lo que pasa es que, claro, luego me lo he pensado dos veces y he dicho no, porque hoy en día haces un clic en internet y ya directamente te detienen, y me estoy refiriendo a la Operación Araña que hablábamos ayer de la tertulia de hoy, y me comentabas que también querías hacer un comentario sobre esa operación, sobre la Operación Araña.
Sí, una operación, un montaje policial, diría yo, ¿no? Claramente uno más a los que nos tienen acostumbrados este sistema policial, judicial, mediático, altamente unificado para determinadas cosas, y que si muchas veces pues vemos llegar a Euskal Herria y también a otros puntos del Estado, ¿no? Pues las furgonetas de la Guardia Civil, fundamentalmente aquí, ¿no? En esas operaciones estrambóticas que detienen a personas, abogados, mediadores internacionales, a todo el que se mueve, ¿no? A todo el que se mueve por la paz, además, fundamentalmente, ¿eh? Ahora, pues hemos visto trasladado esto a las redes sociales. También estamos viendo cada vez una ciberguerra más importante, unas formas de ataque contra las personas, contra la intimidad de las personas, contra la credibilidad de las personas a través de troyanos, de virus informáticos, que hasta hace poco a las personas de mi generación nos parecía algo que solo pertenecía al ámbito de la ciencia ficción y de las películas, y que desgraciadamente lo estamos viendo en nuestras propias carnes, cómo está sucediendo cosas de esas, ¿eh? Y creo que la Operación Araña pues demuestra sobre todo que es ese sentimiento de que algunos sectores del poder, de las cloacas del poder, de las alcantarillas del poder, están intentando agitar las aguas para provocar precisamente en muchos casos algún tipo de respuestas violentas como el de las que estábamos hablando, ¿no? También esto habría que tenerlo tenerlo en cuenta, ¿no?
Bueno, y aquí en Euskal Herria, bueno, no sería las detenciones, la verdad, que la represión no ha cesado nunca, pero no sé, diría yo, por ejemplo, desde la operación contra Herrira se han venido sucediendo, bueno, pues periódicamente actuaciones policiales y judiciales, algunas relacionadas, bueno, pues con el proceso, otras en general relacionadas con protestas sociales o esta de la Operación Araña, y sí o sí, una semana sí, otra también, ha habido detenciones por A o por B o incluso por Z.
Por eso digo, parece una estrategia, ¿no?, calculada desde determinadas instancias, pues para unos objetivos concretos, ¿no? Estas cosas suelen funcionar así. En Euskal Herria lo sabemos muy bien desde el Plan Zen, ¿no? Que yo creo que hay sectores del poder que se sienten más cómodos en una situación, en un escenario de confrontación violenta, en un escenario que ellos dirían de terrorismo o un escenario antiterrorista, aun con la paradoja de que no existe ahora mismo terrorismo, ¿no? Pero bueno, ellos se sienten más cómodos en ese ámbito y tratan de mantenerse en ese campo de juego que a ellos les es favorable, ¿no? Es como para ellos jugar en casa, porque al final son los que tienen los resortes de control que ellos consideran importantes, y yo creo que lo son, pues para controlar ese tipo de respuestas, ¿no?, violentas, a base de infiltraciones. Yo creo que tienen los medios para hacerlo. En ese sentido, creo que tenemos que ser más inteligentes, intentar jugar en el campo de juego que a nosotros nos interesa, ¿eh?, que es el campo de la política, el campo del consenso, el campo de intentar articular mayorías y articular también formas de protesta diferentes, distintas, que no sean a las que en las que ellos tienen todos los ases en la manga, ¿no? Esos ases de la tecnología, esos ases de la propia tecnología militar, ¿no? Pienso que por ahí tendrían que ir las cosas, y creo que la Operación Araña, aparte de eso, demuestra también la indefensión terrible en la que vivimos en estos tiempos, ¿no? En lo que se llama el mundo virtual, ¿no? Tanto internet, redes sociales, creo que estamos en una indefensión absoluta los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Y creo que deberíamos empezar a denunciar estas cosas, ¿no? Estas cosas que nos pasan muchas veces en nuestros ordenadores, que lo consideramos casi como las mujeres en sus casas, la violencia de género o la violencia doméstica, algo íntimo, ¿eh? Estos virus que nos llegan, estos troyanos que nos llegan, a ver si algún día habrá que empezar también a sacarlo a la palestra y a denunciarlo de forma pública.
Bueno, pues a ver si es así. Juan, nos quedan solo 2 minutos para terminar. Quería seguir indagando en este tema, pero no nos da tiempo. Vamos a tener que dejarlo aquí. Bueno, aprovecho. Hace 2 semanas, si no me equivoco, cuando estuvimos hablando contigo y con Kizkitza en la tertulia, bueno, nos comentabas que ibas a la presentación de Araba Zan, de ese libro que habéis hecho en Araba. ¿Qué tal fue la presentación?
Bien,
si quieres,
bien,
aprovecha para contárnoslo.
Estuvo muy bien. La verdad que estuvimos allí, bueno, una Bersolari, que había estado interviniendo también, poniendo algunos de sus trabajos en el libro, y luego, pues, dentro del público asistente hubo gente pues muy variada, y bueno, la verdad que estuvo bien. Estuvimos ahí charlando un rato en la librería, y todavía es importante decir, yo creo, que es un proyecto abierto, ¿no?, que continúa. Es un proyecto transmedia, por utilizar el palabra de moda, y que, porque no se queda solo en el libro impreso, ¿no?, sino que está abierto a través de una página en internet, en la cual pues se siguen regalando pues distintas colaboraciones, y ahí la idea seguiría adelante, y en septiembre, sobre todo a partir de septiembre, pues darle un nuevo impulso a esta manera, que al final es un instrumento, lo que es, no deja de ser un instrumento, una herramienta para que personas del mundo de la cultura, del mundo del arte, del mundo de la literatura, pues se solidaricen con las personas que están en las cárceles, y que tenga, y hacerlo además de una forma creativa, y que pueda redundar luego también pues económicamente, pues a través de las ventas de este libro, pues en echar una mano pues a las familias y tal, ¿no? Y pues por eso lo que yo, el minutito que nos queda, pues lo utilizaría pues para decir, hacer un poco de propaganda indirecta, y decir que se acerquen a las librerías las personas que estáis escuchando, y se acerquen a comprar ese libro de Araba Zan. Lo podéis encontrar por lo menos en las del CAR, yo creo que estará en todas, y yo creo que no os va a defraudar. Son unos trabajos interesantes, tanto a nivel gráfico, a nivel artístico, como a nivel literario también.
Juan, voy a hacer de abogado del diablo. Veo ahora la foto en la página de Araba Zan. Ahí salís todos, bueno, con el libro en mano, ¿no? Sí. Imagino que sería en la rueda de prensa.
Sí.
Pocas mujeres veo en esa rueda de prensa.
Pues igual en la rueda de prensa sí, pero en cuanto a la gente que ha intervenido, hay bastantes chicas, ¿eh? Tanto entre las Versolaris como entre las artistas y también hay escritoras. Está Carmele Jayo y otras más, ¿no?
Bueno, pues Alabazán, justa propaganda que le hemos hecho hoy para terminar, que eran unos segundos para las 9 de la mañana. Juan Ibarrondo, Mía Esker, un saludo.
Suey, vete a la fecha, tagur.